Fiel hasta la muerte. Es el título de nuestro último estudio en la vida de José. Fiel hasta la muerte, para lo cual quisiera que ustedes abrieran sus Biblias en Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50. Vamos a estar estudiando los versículos del 15 hasta el final. Dice esta porción de la palabra de Dios de la siguiente forma: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Por algunos meses hemos estado estudiando la vida de José, el hijo de Jacob, tal como se encuentra en el primer libro de la Biblia, Génesis. Algunos hermanos, viendo que nos acercábamos cada vez más a los últimos capítulos, me preguntaban: ¿es este ya el último sermón? Y yo les contestaba que no, que todavía no íbamos a enterrar a José. Pero en algún momento teníamos que llegar a los últimos días de este gran personaje del Antiguo Testamento. Es la vida de este hombre, parece un enorme bordado tejido a la perfección por las manos del Señor. A mí me gustan los bordados. Los he visto de diferentes tamaños y con diferentes temas. Yo creo que es una labor manual muy hermosa. Y el ver paredes adornadas con bordados complejos es una delicia para mis ojos. Recuerdo de manera particular el micro bordado de alguien que, siendo de Holanda, bordó con micro puntos un gran cuadro con los vestidos tradicionales de Holanda. Y la verdad que era una belleza. Le tomó años prepararla. Y me imagino que hacerlo debió ser muy trabajoso. Dice que le gastó sus ojos. Eran puntos tan pequeños que a veces tenía que ver con lupa para ver lo que estaba ocurriendo. Era algo muy delicado. Y solo la perseverancia le ayudó a esta persona a llegar hasta el final de ese trabajo. Y yo puedo imaginarme a los curiosos contemplar la obra aún sin terminar y preguntarse si valía la pena tanto esfuerzo. Pero al final ver la obra completada fue una gran satisfacción. Ya es un deleite para todos. ¿Y qué es un bordado? Pues un bordado, si lo vemos del lado correcto, es una armoniosa combinación de hilos de colores que plasman diferentes paisajes y objetos. Pero si nosotros vemos el bordado del otro lado, no es otra cosa que una maraña y un enredo de hilos que no es agradable a la vista. Para el lado correcto, eso es algo hermoso. El reverso no luce así. Pero para que el lado correcto luzca hermoso, el reverso tiene que ser así. La vida de José es un bordado gigante y hermoso, confeccionado por las manos mismas de Dios. para que el producto final fuera perfecto, el reverso debía enredar muchos hilos con diferentes aspectos de la vida de este hombre, de una forma que solo Dios sabe hacer. Por momentos parece que no entendemos qué es lo que el Señor estaba haciendo con este hombre, pasando por tantas penurias y vicisitudes. Pero Dios estaba usando cada detalle, usando cada cosa muy bien y usándolas para su gloria. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. El hombre no puede concebir cómo la mezcla de dolor, de aflicción, de envidias, de tentaciones, puede producir algo tan hermoso, puede producir un resultado que dé tanta gloria al nombre del Señor. El hombre no puede concebir esto. Nosotros hubiéramos utilizado otros colores, pero para Dios no. Dios sabe lo que Él hace, y Él estaba mezclando los hilos adecuados para el resultado del diseño que Él había tenido en la eternidad. Y una de las cosas que aparecen en nuestro texto es una explicación de boca del mismo José, dejando ver que esa era la concepción que él tenía de su propia vida. Los versículos 20 y 21 lo demuestran. Dice él: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. No tengáis miedo, yo les voy a sustentar. Él dice: mi vida es el resultado de la combinación de los hilos que Dios eligió. Y aún lo que ustedes planificaron como mal, Dios utilizó eso para hacer mucho bien. En esta sección, nosotros vemos las últimas palabras de José a sus hermanos. Estos versículos finales de Génesis son la puntada final de Dios en la vida de uno de sus siervos más ejemplares en toda la Biblia. Y José le habla a sus hermanos, palabras que no fueron dichas todas en el mismo momento, como veremos. Hay una separación considerable de tiempo entre ellas, pero son las palabras finales que el Espíritu Santo quiso dejar registradas. ¿Qué hace José con sus hermanos en esta sección? Pues lo primero que vemos es que José les confirma su perdón. José les confirma su perdón. Versículos del 15 al 21. Ellos vienen con la preocupación de que ahora su padre ha muerto y piensan que José va a tomar venganza contra ellos ahora que Jacob no está de por medio. Los eventos del funeral de Jacob han concluido, que estudiamos la semana pasada. Ellos regresan de enterrarlo en Canaán. Y ahora, sin su padre en el escenario, los hermanos se vuelven a llenar de temor, pensando que José va a tomar represalia. A juzgar por la grandeza del mal que ellos habían cometido contra su hermano, ellos tenían razones de sobra para tener miedo, porque habían hecho una cosa horrenda. Hubo un tiempo cuando ellos no tenían conciencia de lo que ellos habían hecho contra José. Descaradamente hablaron de matar a su hermano y aún estuvieron dispuestos a venderlo inmisericordiamente como un esclavo. Luego vimos cómo Dios utilizó los eventos de la hambruna que arropó toda esa región para obrar en ellos y llevarles al arrepentimiento, a percibirse de la maldad que ellos habían cometido. En esa ocasión José actuó con una actitud digna de un piadoso, perdonándoles y reconciliándose con sus hermanos. Lo grande que habían hecho, la gran maldad que habían cometido contra él, José les perdonó, les hizo bien, les colmó de todo lo que necesitaban para vivir tranquila y cómodamente en la tierra de Egipto. Pero de alguna manera, ellos pensaron que lo que José había hecho parece que fue algo con otra motivación. No era tan sincero como él decía que era. Él debía estar todavía enojado contra nosotros. Él nos va a matar a nosotros. Ellos tenían miedo. José nos va a matar, nos va a acribillar. Dice el versículo 15: viendo los hermanos de José que su padre ha muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Pero observen lo conscientes que ellos estaban ahora de la maldad que habían cometido. Ellos estaban tan consciente que era como si lo hubieran cometido ayer. José nos va a hacer algo, porque el pecado puede parecer al hombre algo trivial en el momento. Hay personas que cometen sus fechorías y sus crímenes como si fuera un dulce que se estuvieran comiendo. No sienten nada, piensan que van a vivir tranquilos, pero la sombra de lo que les puede suceder en esta vida o en la eternidad no les deja en paz. Y han pasado tantos años y sin embargo parece que fue ayer. José nos va a hacer daño, José se va a vengar. Ellos saben que la justicia de Dios demanda una consecuencia por sus acciones. Y por eso ellos sienten que José va a tomar venganza. Con justicia, porque lo que ellos hicieron era verdaderamente algo horrendo. Ellos estaban razonando como ellos hubieran actuado. Como ellos hubieran actuado. Si yo estuviera en el lugar de José, yo hiciera algo contra mis hermanos. Ellos estaban pensando así. Pero José era de un espíritu diferente. José era distinto. José no era así. Ellos no lo podían creer que él fuera así. Y a ellos se les ocurre un plan para tratar de librarse del problema. Hablarle a José unas supuestas palabras que Jacob le había dicho a ellos antes de que Jacob muriera. Versículos 16 y 17. Dice, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. ¿Y qué dice? Y José lloró mientras hablaban. Hay quienes piensan que tal cosa pudo haber ocurrido. Que Jacob le dijo a ellos, miren, háblenle a José para que les perdone a ustedes. Hay quienes piensan eso. Personalmente a mí me resulta difícil. Personalmente. Jacob conocía muy bien a José. Jacob sabía que el espíritu de José no era ese. Sabía que no era un hombre para estar tomando represalias. Y personalmente tengo la impresión de que era un falso testimonio lo que esos hombres estaban haciendo, diciendo que Jacob le dejó este mensaje. Y ellos estaban siendo presas del temor que antes se había apoderado de ellos y una vez más les estaba ahora conduciendo a algo pecaminoso. Porque el miedo y el temor son causa de muchos pecados. El miedo y el temor son causa de muchos pecados. Mucha gente por temor viola la ley de Dios. Mucha gente por salir del paso, por un temor, hace las cosas indebidas. Y hay que tener cuidado. Y yo creo que José lloró cuando él les oyó decir todo esto, porque les trajo muchos recuerdos del corazón depravado de sus hermanos. Dice que mientras ellos hablaban, José estaba llorando. Llorando. Y me lo puedo imaginar orando por ellos. Oh, no otra vez, Señor. Haz una obra en sus corazones. No otra vez. Que no den marcha atrás. Que no den marcha atrás, mis hermanos. No quería volver a verles en la condición deplorable en la que ellos se encontraban antes. La gracia de Dios había obrado de una manera muy patente en José. Y él les había perdonado a ellos hacía 17 años atrás. Y les perdonó de corazón. Y lo que hizo en esa ocasión fue una promesa de no volver a tomarles en cuenta su pecado. Eso es el perdón. Eso es el perdón. A los hermanos de José les pasó lo que a muchos les pasa con el perdón de Dios. No pueden creer que Dios les perdone tanto pecado. No puede ser. Todo parece tan sencillo. Y sin embargo, lo que ellos han hecho es tan ofensivo contra Dios. Por tanto tiempo, con tanto descaro, han pecado contra Dios. No les ha importado la palabra de Dios. Han vivido como querían. Y ahora simplemente Dios me perdona mis pecados. Eso es lo que dice la palabra de Dios para el hombre que se arrepiente y va con fe a Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero el hombre de alguna manera no lo puede creer. El perdón de Dios es libre, gratuito, por medio de la fe en Jesucristo. Y cuando el hombre mira a Cristo y le contempla en la cruz del Calvario, cuando el hombre se arrepiente por estas cosas que ha cometido contra Dios, entonces Dios nos perdona completamente y de corazón. Esa es la realidad. Para siempre. Y el perdón de Dios es una promesa de aquel que nunca miente de jamás volver a tomarnos en cuenta nuestros pecados. Hermanos, esa es la buena noticia del Evangelio. Quitamos eso y nos vivimos en una esclavitud siempre. Siempre no hay salvación, no hay salida. Por eso la Escritura nos ilustra el perdón de Dios con echar nuestros pecados en lo profundo del mar. Separarlos de nuestra vista. Separarlos de la vista de sus propios ojos, tan lejos como está el oriente del occidente. Es como echarlos tras sus espaldas para no verlos. Así ilustra la Biblia el perdón de Dios. ¿Qué había hecho José con ellos? Que José los había perdonado de corazón. José los perdonó, pero ellos no lo creían. Es que no puede ser. Lo que nosotros hicimos fue tan malo, que no puede ser simplemente que con que Él nos diga, te perdono, ya eso haya pasado. Pero ¿saben qué? Esa era la realidad de lo que había ocurrido. José los había perdonado. Además de lo que dijeron que había expresado Jacob, ellos mismos vienen a José y se ponen a su disposición como siervos. Es lo que dice el versículo 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Ellos le habían enviado el mensaje con otros y ahora ellos mismos se aparecen y dicen, aquí somos tus siervos. No somos hermanos tuyos, tómanos como siervos tuyos, por favor. Lo que ellos hicieron contra José, hicieron que él terminara siendo un esclavo en Egipto. Y como de alguna manera para subsanar el mal que habían ocasionado, ellos dicen, ahora nosotros estamos dispuestos a ser siervos tuyos. Estamos dispuestos a ser siervos tuyos. Pero no era penitencia lo que ellos tenían que hacer. Ya José los había perdonado. Eran sus hermanos amados y queridos. Estaban equivocados. ¿Cuál fue la reacción de José? El versículo 29 nos dice. Y les respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Y al final dice, versículo 21, ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. José hace varias cosas con ellos al confirmarles su perdón y consolarles. Primero, les dice que no tienen por qué tener miedo. Ellos estaban llenos de miedo y de temor. Y lo que hace José es ministrarles de acuerdo a su necesidad. Ustedes tienen miedo. No tengan miedo. No tengan miedo, no tengan temor. Y se lo dice dos veces. No tengan miedo. Estén tranquilos, en paz. Cuando una persona tiene miedo, lo mejor que esa persona puede oír es escuchar que no hay razones por qué tener miedo. No hay razones por qué temer. Tu temor es infundado. Y José les dice, yo no los voy a trancar, no los voy a matar, ustedes pueden descansar en paz. Inmediatamente gran alivio debió fluir por su corazón. En segundo lugar, lo otro que hace José es que les pone el panorama en perspectiva. Les pone el panorama en perspectiva con lo que dice en el versículo 20. Vosotros pensasteis mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. He aquí el resultado. Y les ayuda a poner todos los eventos del pasado bajo la óptica de Dios. Ya él había hecho lo mismo en el capítulo 45, cuando José se dio a conocer a sus hermanos. ¿Recuerdan cuando sus hermanos llegan a Egipto? Ya él ha aplicado esto mismo. En el capítulo 45, versículos 4 al 8, dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Qué le está diciendo José? No se angustien la vida. Ellos estaban sorprendidos de que han encontrado a José, al hermano que ellos habían vendido. No se entristezcan, no les pesen el corazón, que eso que ustedes diseñaron para mal, Dios lo usó para bien. Fue Dios que me trajo aquí. Pero ellos parece que se habían olvidado de la lección. Y lo que hace José en el capítulo 50 es recordarles lo mismo. Recordarles lo mismo. Necesitaban volver a escuchar que fue Dios quien le llevó allí. que Dios estaba utilizando hasta las malas intenciones de los hombres para hacer un gran bien. Y eso debió ser de consolación, pero abundaremos un poco sobre esto en nuestro próximo encabezado. Lo tercero que hace José, no solamente les dice que no deben tener miedo, no solo les pone en perspectiva todos los eventos, sino que lo tercero que él hace es que les promete ayuda y sostén en Egipto. Versículo 21. No tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y fue con estas palabras que él les consoló. Y una de las razones por las que ellos tenían temor era el temor de qué iba a pasar con el sostén económico de sus familias. Y José les dice, despreocúpense. Yo estoy aquí bajo en control en Egipto, ustedes no van a tener problemas. José les ministró, les consoló a sus almas, habló a sus corazones para que estuvieran tranquilos. Cuando estudiamos el capítulo 45, fuimos confrontados con el ejemplo tan brillante de perdón que es José. Y decíamos en esa ocasión que difícilmente alguien nos haga lo que le hicieron a él. Difícilmente se reproduzca con nosotros un odio y una envidia tal como la que sintieron sus hermanos contra él. Difícilmente seamos objeto del abuso que tuvo que experimentar José como consecuencia de ser esclavo porque ellos simplemente le vendieron cuando él tenía 17 años de edad. Debieron ser días muy difíciles los primeros años de José en una tierra extraña, lejos de su familia, en Egipto. Sin embargo, José los perdonó. José los perdonó. Tan grande fue el perdón que todavía después de tantos años, aún de tantos años haciéndoles bien a ellos en Egipto, ellos no lo pueden creer porque la maldad era tan grande que no pueden creer el perdón. Lo que hicieron fue tan malo. Ellos piensan que José iba a terminar como hace la mayoría, tomando venganza en sus propias manos, pero no fue así. José los había perdonado y los había perdonado de corazón. Había hecho una promesa de no tomarles en cuenta lo que hicieron. El perdón es una promesa. Cuando tú perdonas a alguien, tú estás haciendo una promesa de no tomar en cuenta eso otra vez. Cuando Dios perdona nuestros pecados, Él hace una promesa de no volver a tomarnos en cuenta nuestras iniquidades. Dios no nos perdona nuestros pecados para después enviarnos al infierno. Al infierno solamente irán aquellos cuyas iniquidades y pecados no han sido perdonados. Pero si Dios ha perdonado nuestros pecados, Él no va a volver a castigarlos en el infierno si ya los castigó en Cristo. No. Cuando nosotros perdonamos, estamos comprometiéndonos con lo mismo. Estamos nosotros comprometiéndonos a no recordarnos más de estas cosas. Con la diferencia de que lo que nos hicieron a nosotros es infinitamente menor que lo que nosotros hicimos en contra de Dios. Y Dios perdona. ¿No podemos nosotros perdonar también? ¿No debemos nosotros perdonar también? Escucha las palabras de Cristo en Lucas 17, 3 y 4. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Dice, y si se arrepintiere, perdónale. ¿Cómo? Si alguien, un hermano tuyo peca, tú vas y le reprendes, mira, eso que tú hiciste fue algo mal hecho, es un pecado contra Dios, me ofendiste severamente, y das tus argumentos bíblicos, etcétera. La persona dice, me arrepiento, perdóname. ¿Qué dice que tú debes hacer? Perdónale. Si él se arrepiente, perdónale. Y dice después Cristo, y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿saben qué dice Cristo? Cristo dijo, en ese caso, pues considera y evalúa, quién sabe, porque hay que tener cuidado. No, ¿saben qué fue lo que dijo Cristo? Perdónale. 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 No hay opción. El Señor no dejó opciones. Nuestro Señor dijo sencilla y claramente cuál es nuestro deber, perdónale. Debemos hacer la promesa de no tomar en cuenta esa falta al relacionarnos con esa persona. Es una promesa, yo te perdono, yo te perdono. Alguien compara el perdonar con tener una medicina que otro necesita. Cuando tú no perdonas a alguien que te pide perdón, cuando tú no dejas atrás tus amarguras, es como si tuvieras en tus manos la medicina que el otro necesita y tú se la niegas. Bueno, yo sé que esta es la cura de tu mal, pero yo no te la voy a dar. Hueje, hueje. Esas son dos palabras que Cristo nos manda a decir y no hay opción. Estás perdonado. Te perdono. Son dos palabras, pero son dos palabras que tienen poder. Poder de liberación a la otra persona que ha cometido una falta. Cuando nosotros decimos te perdono, ahí mismo hay un descargo. Un descargo de acusación. Y esa persona puede sentirse en paz y tranquilo con nosotros. Nosotros debemos actuar como José, imitar su ejemplo. Y que la gente sepa que cuando nosotros decimos te perdono, es un perdón real, es un perdón genuino, es un perdón completo. No es yo te perdono, pero ¡ja! ¡Ay, si tú me vuelves a hacer esto a mí otra vez! ¿Qué perdón es ese? ¿Acaso Dios nos perdona así? ¿Acaso tú no has vuelto a cometer una falta otra vez delante de Dios, contra Dios? ¿Y Dios te trata cómo? Nos dice que Dios nos perdonó todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. ¿Crees tú que una persona que está consciente de que había ofendido a Dios de tal manera que merecía ser arrojado al infierno no va a perdonar a quien le pida perdón a él? ¿No crees tú? Por eso es que nosotros podemos tener serias dudas de la salvación de alguien cuya persona no tenga la disposición de perdonar a otros, porque parece que no ha comprendido qué pecados, qué tipo de pecados y cuántos pecados ha cometido contra Dios que Él no puede perdonar a otro que se arrepiente. Debemos tener serias dudas de esa salvación de esa persona. ¿Habrá sido un arrepentimiento genuino si Él mismo no está dispuesto a perdonar? Predicar esta serie de mensajes ha tenido grandes satisfacciones. Entre ellas, ver a pecadores perdonados perdonando a otros que han ofendido. Eso es una gran satisfacción. Pero también ha tenido sus tristezas, como ver a algunos siendo tan prestos a tomar en cuenta la falta de los demás y ser tan lentos para perdonar. Ya habíamos hablado de este tema. Cuando estudiamos el capítulo 45 habíamos hablado de este tema. Y da tristeza. Es razón, motivo de gran tristeza. Ver, sin embargo, la dureza de corazón de muchos para perdonar a los otros. De fijarse tanto en la falta y las debilidades de los demás. Eso entristece el corazón. Si José estuviera aquí para ver esa actitud con sus propios ojos, él no lo podría creer. No lo podría creer. Habiendo visto entonces que José les confirma su perdón a sus hermanos, pasemos en segundo lugar a ver que José les reitera su convicción acerca de la soberanía y la providencia de Dios. José les reitera su convicción acerca de la soberanía y la providencia de Dios. Versículo 20 que hemos mencionado ya. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En el texto hay un pero muy importante. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. Los peros de Dios siempre son significativos. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos envía su gracia que nos da vida. Los peros de Dios en la Biblia siempre son significativos. Se presenta lo que es una triste realidad por causa del pecado del hombre, si lo vemos desde una óptica humana. Pero también se nos muestra poderosamente la intervención de Dios haciendo la diferencia, que es lo que nosotros vemos en este pasaje. Dios utilizó las malas intenciones que tenían los hermanos de José para hacer un gran bien. ¡Qué bendición! Sus hermanos no estaban jugando. Ellos estaban dispuestos a matarlo, según Génesis 37. Le tenían envidia, le aborrecían. Querían deshacerse de él. Pero Dios nunca dejó de estar sentado en su trono gobernando el universo. A veces no nos gusta el color del hilo que Dios toma para su bordado. Y decimos, ay, es un color muy chillón. Pero Dios lo pone en el bordado y el resultado es algo, ay, pero mira qué bien se ve, después que Dios lo pone. Porque Dios sabe tomar esas acciones injustas de los hombres, los pecados de los hombres, las malas intenciones de los hombres, y con todo y eso hacer que el bordado sea hermoso. Hacerlo más hermoso precisamente porque utilizó esos instrumentos. El color de la aflicción puede parecernos feo, pero después que Dios le pone la mano a una pieza, se convierte en una obra de arte. Porque es Dios que está entretejiendo nuestras vidas. A veces Dios nos muestra estas cosas aquí en la tierra y podemos darnos cuenta de qué era lo que Dios estaba haciendo. Nos damos cuenta del porqué de muchas cosas que nos ocurren. Pero muchas otras cosas nos ocurren y no tenemos explicación. Y será en el cielo cuando veremos la razón que tenía Dios detrás de esas cosas. Pero no solo debemos incluir en esta realidad las malas intenciones y las acciones de los hermanos. Debemos incluir también el plan que tenían los madianitas de hacer negocio. Compraron a José y lo vendieron en Egipto. Debemos incluir el que Potifar comprara a José. Debemos incluir el que la mujer de Potifar, en su pecado, pusiera sus ojos en este bello joven José. Debemos incluirlo también. Y después, cómo lo metieron en la cárcel por él mantenerse puro y fiel. Debemos incluir el hecho de que el jefe de los coperos se olvidara de José y él pasara 2 años más por eso preso en la cárcel. Todo eso fueron elementos utilizados por Dios para poner, llevar a su conclusión este bordado tan hermoso que es la vida de este hombre llamado José. Todo el tiempo Dios estaba tejiendo un hermoso tapiz que a su tiempo José iba a agradecer. El Hijo de Dios, aquel que es Hijo de Dios, nunca debe maldecir su suerte. Nunca. ¿Saben por qué? Por lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué dice Pablo aquí? Todas las cosas. José sabía muy bien, como dice ese texto que nosotros también sabemos, que Dios es soberano, que no hay nada que escape a su control. Y aun si nosotros no supiéramos esa verdad, óyeme, qué bueno es. Qué bueno es que Dios controla todas las cosas, aun sin nosotros saberlo. Pero el que lo sepamos además, eso es una gran bendición y un consuelo. Es un consuelo saber que Dios obra así. Lo sabemos. De manera que cuando vengan los eventos en tu propia vida, recuerda lo que ya tú sabes. Que Dios está en control. Y que Dios está utilizando todas estas cosas para hacer un hermoso tapiz con tu propia vida. El apóstol Pablo dice todas las cosas. Dice alguien, si todas las cosas realmente significa todas las cosas, y Dios no es un mentiroso, entonces ciertamente no hay nada en tu vida que pueda ser excluido. Todas las cosas incluye las experiencias de tu niñez, sean estas positivas o destructivas, incluye quiénes fueron tus padres, aun si no los llegaste a conocer, y dónde naciste. Así que el hecho de haber nacido aquí, hermanos, eso es de Dios, y no fuera en Singapur. Dice, incluye tu educación y tu empleo actual o la falta del mismo. Lo incluye todo. La casa en que vives, los muebles que tienes, el carro que manejas, tus amigos, tu iglesia, hasta tu apariencia. La cara que te mira en el espejo por la mañana, sea esta atractiva como el mundo mide la atracción o que no lo sea. Cada una de estas cosas está incluida en estas palabras. Todas. Todo está siendo utilizado por Dios para tu bien, al igual que para el bien de otros. Todo. Y pensando en esa apariencia física y el que alguien sea atractivo, hermoso o no. Uno toma el caso de Moisés, por ejemplo. Dice en Hebreos 11 que por ser visto un niño hermoso, él fue rescatado de las aguas. La belleza en Moisés actuó de una manera. Pero esa belleza en José, ¿qué causó? Le llevó mucha tentación. Pero todo está en el control de Dios. Todo está en el control de Dios. Conocemos el caso de Job en las Escrituras. Cómo lo perdió todo de un sopetón, toda su familia, todas sus posesiones. Y leemos del papel de Satanás en todo esto en el capítulo 1 de Job. Sin embargo, las palabras de Job fueron, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dios no dijo, un momentico, Job, un momentico, detente. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Que fui yo que di, fui yo que quité. Job, tú estás equivocado. Fue el diablo, Job, fue el diablo. No, no, Dios no corrigió a Job. Dios no corrigió a Job. Jehová da y Jehová quita. Dicen, todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué era lo que Job entendía? Que tras de los planes y las actuaciones de Dios, hay un plan que se está cumpliendo y que es bueno. Y que es bueno. Job entendía lo mismo que José, que Dios está cumpliendo su propósito en sus criaturas, y que al hacerlo utiliza incluso las malas acciones de los hombres y las torna para bien. Ellos entendían esto. Nuestra confesión de fe lo explica muy bien en el capítulo 5, cuando habla de la providencia de Dios. Dice, Dios, el buen creador de todo en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas. Nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Nada. Diga, ¡ay, qué suerte! El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinado se extiende aún hasta la primera caída de los del hombre y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres, y esto no por un mero permiso, las cuales Él sapientísima y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de sus acciones procede solo de las criaturas y no de Dios, quien, siendo justísimo y santísimo, no es ni puede ser el autor del pecado ni lo aprueba. En otras palabras, ¿de quién era el pecado de haber vendido a José, de haberle entregado a todas estas situaciones que él tuvo que pasar? ¿De los hermanos de José? No, de Dios. ¿Quién gobernó estas cosas para la gloria de Dios y para el bien de José y el bien de toda la tierra de Egipto? Dios. Dios está gobernando todas estas cosas. ¿Qué consuelo hay en saber que Dios tiene en sus manos hasta las malas intenciones de los hombres y las torna para bien? ¡Qué gran consuelo! Job entendió eso, José entendió eso, y nosotros igualmente debemos reconocer que tenemos la vista corta y que Dios es el que sabe hacer las cosas. Dios es el que sabe hacer las cosas. Conozco a un hombre, para utilizar el lenguaje del apóstol Pablo, conozco a un hombre que en esta misma semana que pasó, se le enfermaron su esposa, dos de sus tres hijos, incluyendo la bebé de 5 meses que no sabe decir lo que siente, de otra forma que no es llorando y llorando angustiosamente. Hasta que anoche nos supimos que tiene una infección en un oído. Pero uno medita y uno dice, Señor, pero ¿cómo puede ser para bien el yo ver a esta bebita pasar la noche entera llorando angustiosamente? ¿Uno saben por qué? ¿Saben cómo, hermanos? Solamente por la fe. Solamente por la fe uno asume este tipo de eventos en la vida de uno y uno dice, esto es para la gloria de Dios, esto es para bien. ¿Y saben qué, hermanos? Yo pienso que posiblemente todos esos eventos pasaron para yo poder predicar con más conciencia este texto. Quizás se enferma la esposa, se enferman los hijos, hasta el carro se enfermó, se murió la batería. ¿Cómo? Pero Señor, ¿pero cómo puede ser? Pero podemos ser presa de la tentación de cuestionar a Dios. ¿Podemos pensar que todos los palitos nos han caído encima? No, hermanos. El pensamiento consolador es saber que Dios está en control y que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Todo. El alma puede hablar con los pensamientos de cosas que no entiende. Uno puede luchar con el pensamiento, ¿y cómo es para bien estas cosas? ¿Cómo puede Dios verlo así? Pero aún nosotros no lo sepamos, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Debemos, por la fe,
entregarnos en los brazos de nuestro amante, Señor y Salvador. ¿Qué tú le dices a una persona que está pasando por varias cosas al mismo tiempo? ¿Qué tú le dices? ¿Que le cayeron todos los palitos encima?
Oye, fulano, pero tú no sales de una, a ti te caen todos los palitos encima.
¿Es eso consolador? No, eso no es consolador. ¿Qué le hubieras dicho tú a Job? ¿Qué le hubieras dicho tú a Job? Los amigos no pudieron consolarle grandemente. ¿Qué hubieras hecho tú? Los amigos se equivocaron. En sus acusaciones ellos se equivocaron. Nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé palabras de sabiduría para ministrarle a las personas que estén pasando por diferentes aflicciones. ¿Y saben por dónde debemos comenzar? Por el hecho de que Dios está en control. Está en control. Eso hay que repetirlo una y otra vez. Debemos creerlo de corazón. Debemos creerlo, es por fe. Quizás esta misma semana tú has pasado por situaciones similares. ¿Cuál fue tu reacción? ¿Y qué cuando son otros los que te hacen daño o te causan dolor, como pasó con José? No es que te pasa un evento, es que alguien te está haciendo daño. ¿Cómo tú reaccionas? ¿Saben por qué José pudo reaccionar perdonando a sus hermanos? Porque él creía firmemente que Dios estaba en control. Por eso lo pudo perdonar. Señores, esto es para bien, Dios lo usó para bien. ¡No se mortifiquen! José no solo vio el sueño que él tuvo como algo de Dios, no solo vio el sueño de Faraón como algo de Dios, no solo vio su exaltación al puesto de primer ministro como algo de Dios. José también entendió en su concepción de la sabiduría de Dios y de la soberanía de Dios que todos los eventos desagradables de su vida también estaban incluidos. ¿Puedes tú hacer lo mismo? ¿Puedes tú hacer lo mismo? ¿Puedes tú incluir todos los eventos desagradables de tu vida? Bien, habiendo visto entonces dos cosas que hace José con sus hermanos, José les confirma su perdón, José les reitera su convicción acerca de la soberanía y la providencia de Dios. Finalmente veamos que José les da instrucciones de fe acerca de sus restos. José les da instrucciones de fe acerca de sus restos. Versículo 22 dice: y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Entre el versículo 21 y el versículo 22 hay aproximadamente unos 54, 55 años. O sea, uno lo lee rápidamente aquí, pero pasaron mucho tiempo. Básicamente tenemos información de que todos esos años los vivió José en un contexto de cercanía e intimidad familiar. Tuvo el privilegio de ver a sus nietos y hasta a sus bisnietos. Pero de pronto, la historia salta todos estos años para hablarnos de la muerte de José. Versículo 24. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Génesis no termina con José enterrado. No lo hace. Ciertamente el libro de Génesis termina de un modo extraño. Esperaríamos otro tipo de final en este libro. Pero como decíamos en un estudio anterior, Génesis es un libro preparatorio para el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel entendiera sus orígenes. A través de este libro ellos iban a conocer no solo el origen del universo y la introducción del pecado en el mundo, sino también cómo fue que comenzó la historia de este pueblo tan numeroso cuando sale de Egipto en el Éxodo. ¿Cómo comienza Éxodo? En el versículo 1, noten cómo dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia, y menciona los nombres de los hijos de Jacob. Después dice en el versículo 8: entre tanto se levantó otro sobre Egipto, un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, etcétera, etcétera. el Génesis termina de una manera donde retoma el libro del Éxodo toda la historia. ¿Qué hace Moisés con Génesis? Nos deja un ataúd sin enterrar, un ataúd que 400 años después es llevado por los israelitas a Canaán y es enterrado. Es a propósito que Moisés nos deja un ataúd sin enterrar al final de Génesis. Es a propósito. El Nuevo Testamento no menciona mucho a José. Hay menciones incidentales en Juan, en Apocalipsis. También leemos de él en Hechos capítulo 7, cuando Esteban está hablando de la historia del pueblo de Israel. Pero el único texto donde se exalta su persona es en Hebreos 11:22. En Hebreos 11:22, y allí dice lo siguiente: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¡Qué extraño! Yo por eso llamo a esta sección, José les da instrucciones de fe acerca de sus restos. Eso es lo que está diciendo Hebreos. 400 años antes de los eventos, José mencionó el evento del Éxodo. Y sabiendo eso, él pidió no ser enterrado en Egipto, sino en Canaán. No conocemos detalles de los cambios políticos en Egipto durante estos 54 años. Pero, ¿qué pasó con el cuerpo de José? ¿Por qué los egipcios no lo enterraron? No sé. Quizás por la orden explícita de José, siendo él un funcionario en Egipto. Hay detalles que no conocemos, pero ¿por qué él no pide que lo entierren todavía? Posiblemente porque ese ataúd sin enterrar iba a ser un recordatorio para los israelitas de que un día ellos iban a salir de Egipto para regresar a Canaán, como de hecho ocurrió. Y aún en el momento de su muerte, por la fe, este hombre pidió que se llevaran sus restos a la tierra prometida. Nosotros hemos visto hechos maravillosos en la vida de José. ¿Cuántas cosas hizo este hombre, dignas de mencionar y de estudio? Muchos de ellos, de esos eventos, pudieran haber sido mencionados en Hebreos capítulo 11, pero no lo fueron. ¿Qué escogió Dios para mencionar acerca de José en Hebreos capítulo 11, donde se mencionan los actos heroicos que tantos hombres hicieron por la fe? ¿Qué fue lo que Dios escogió? La fe que José mostró cuando murió. ¿Eso fue lo que Dios escogió? Oiga, me hubiera escogido la victoria sobre la tentación contra la mujer de Potifar. Hubiera escogido por la fe, este hombre perdonó las acciones pecaminosas de los hombres. Pero no fue eso. Dios escogió decir que por la fe, Él dio instrucciones acerca de sus restos al morir. ¿No es eso interesante? Una lección obvia de eso es que Dios no necesariamente va a recordar como lo más importante aquello que nosotros consideramos más importante. Podemos pensar que a Dios le llamará más la atención grandes hazañas que los hombres hicieron, grandes planes que pudieron llevarse a cabo. Sin embargo, lo que Dios quiso plasmar en el Nuevo Testamento acerca de José fue la fe que tuvo al morir. Vivió 110 años. Salió de Egipto cuando tenía 17 años, lo que quiere decir que vivió 93 años de su vida en un ambiente hostil a su fe en muchos aspectos en Egipto. Y no obstante, se mantuvo fiel. Fiel hasta la muerte. Fiel hasta la muerte. Fue fiel a Dios cuando estuvo en la casa de su padre. Fue fiel al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob hasta la hora de su muerte. Que Dios nos conceda una fe perseverante así también. En las malas, mientras fue un esclavo, Él fue fiel. Cuando fue un poderoso primer ministro, también fue fiel a Dios. En su lugar, muchos hubieran sucumbido a los principios, a la filosofía de la vida de los egipcios. Pero José no sucumbió. Quizás algunos hubieran hecho un sincretismo: adora a Jehová y adora a Ra, el Dios Sol de los egipcios también. Pero José no hizo eso. Y Hebreos 11 nos da testimonio de que las circunstancias no afectaron su fe. Él podía estar en cualquier circunstancia y ser fiel a Dios. Desde joven, José aprendió a tomar en serio lo que Dios había dicho. Y al morir, como Dios había prometido que los iba a llevar a la tierra prometida, ¿saben qué él hizo? creyó a Dios. ¿Tomó en serio lo que Dios dijo? La promesa que aparece en Génesis 15 que Dios le dio a Abraham. ¿Lo tomó en serio? Que ese pueblo iba a estar en Egipto por 400 años y después iba a salir. Dice, miren, por cierto, no me entierren aquí. Den ahí mis huesos, embalsámenme ahí y déjenme para cuando ustedes vuelvan. Porque eso va a pasar. ¿Y por qué, José? Porque Dios lo dijo. Porque Dios lo dijo. Y Génesis termina con un ataúd en Egipto. Pero Éxodo nos recuerda que por esos 400 años que pasaron, había un pueblo fiel que esperaba el cumplimiento de esa promesa. Esa esperanza se transmitió de familia en familia, sobreviviendo en medio de la opresión que Faraón impuso sobre ellos. Y había una familia donde había un hombre y una mujer que tuvieron un hijo que se llamó Moisés. Y ese joven fue criado por su madre con los principios adecuados, que aún después viviendo en la casa de Faraón no se contaminó y se identificó con la causa del pueblo de Dios por lo que él había oído. ¿Y saben qué dice después en Éxodo capítulo 13 cuando ellos salen de la tierra de Egipto? Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí en vosotros. Ese ataúd estaba allí continuamente con ellos. Y cuando salen de Egipto, Moisés dice, tengo que llevarme el cuerpo de José. Tengo que llevarme los huesos de José. Y finalmente en el libro de Josué, después que el pueblo conquista la tierra prometida, se dice en el capítulo 24, y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero. Lo que Dios prometió, Dios lo cumplió. Dios lo dijo y José lo creyó de todo corazón. Pasaron 4 siglos, pero Dios cumplió su promesa. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cuál es nuestra esperanza? Hermanos, Cristo es nuestra esperanza. ¡Nuestro Rey vuelve! ¡Nuestro Rey vuelve victorioso, hermanos! No vivimos para esta vida, vivimos para la venidera. Y lo que dijo se cumplirá, su palabra se cumplirá. El tiempo de Dios no necesariamente es el nuestro. ¿Cómo es? Un día son como 1000 años para Dios y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Él está dando lugar y oportunidad a las personas para el arrepentimiento. Pero Dios cumplirá su palabra y nosotros, según sus promesas, esperamos cielos nuevas y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Solamente tenemos que ser perseverantes y pacientes. George Mueller fue un gran hombre de fe y predicando a los 75 años de edad, podía él dar testimonio de miles de oraciones que Dios había contestado en el mismo día que él las hizo. Pero no todas las oraciones que él hizo fueron contestadas así. Dice que él oró por 5 individuos para que se convirtieran y se salvaran. Y comenzó a orar por ellos como a los 45 años. Uno de ellos se convirtió después de 1 año y medio orando. Otro vino a Cristo 5 años después. El tercero 6 años después de la conversión de este. Y cuando este estaba dando el sermón, los otros 2 no se habían convertido. Pero él dijo, yo todavía estoy orando. Y estimulo a ustedes que sigan orando. Debemos orar y orar. El final de la historia es que uno de ellos se salvó justo antes de la muerte de Mueller. Y el último 6 años después de la muerte de Mueller. Dios contestó su oración. ¿Y en qué se basaba Mueller? ¿O que Dios dijo que si nosotros oramos en el nombre de Cristo, Dios va a concedernos lo que le pedimos? Y Dios no miente. Cristo dijo que Él vuelve. Tú lo estás esperando. Tú lo estás esperando. Dijo que Él viene. Y Él no se retardará su promesa. Que debemos esperar con paciencia. Y que Él vendrá. Hermanos, qué gloriosa esperanza la que Dios nos ha llamado. Nosotros no estamos viviendo para lo temporal. Estamos viviendo para lo eterno. Y así como José había dejado un ataúd sin enterrar como señal para el pueblo de Dios, Cristo ha dejado señal para nosotros, una tumba vacía, porque Cristo vive y vuelve a buscar a su pueblo. ¿Estás tú esperándolo también? ¿Para qué fe vives tú? ¿Para qué fe vives tú? Y así es como el evento más pecaminoso que se haya podido cometer en la historia de la humanidad, la muerte del Hijo de Dios, Dios la tornó para bien. Y se ha producido el evento más bendito que la humanidad pueda conocer, la salvación a través de ese Cordero que murió, porque ese Cordero vive y te ofrece salvación. ¿Crees tú en Jesucristo? Cree en Él, porque solamente en Él hay esperanza. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, qué privilegio tan grande es estudiar tu palabra, porque podíamos venir aquí a este lugar con la medida de nuestra esperanza bien empobrecida, y por el ministerio de tu palabra podemos salir de aquí con nuestra esperanza bien en alto. Nosotros queremos pedirte que tú aumentes nuestra fe. Oh Señor, queremos vivir por la fe. Queremos creer todo lo que tú has dicho. Y aquí estamos esperando el cumplimiento de todas tus promesas. Tú no mentirás, oh Señor. Y tú nos has prometido que Cristo vendrá a reinar y a gobernar en un reino de justicia, de santidad y de paz. Y esperamos la implantación de ese reino, oh Señor. Queremos pedirte, venga tu reino. Hágase tu voluntad, oh Señor. Ven y obra en nuestros corazones de tal manera que tú nos hagas como José. Danos la fe de José. Danos la pureza de José. Danos la oportunidad y el privilegio de seguir el ejemplo de este gran hombre. Y al hacerlo, Señor, haznos como a Jesucristo. Transfórmanos conforme a la imagen de Jesús, para que se cumpla el día cuando Él venga ya glorioso a buscar a su pueblo. Gracias, oh Señor. Gracias por tu misericordia. Y gracias por considerarnos para tú darnos el regalo que es tu palabra, para meditar en ella y para ser santificados por ella. En Cristo Jesús. Amén.